El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes, 20 de octubre del año 2020. La frase del día. Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Antonio Machado. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Muy bien, César. Gracias a Dios, muy bien. Mis mejores deseos para usted y para todos los oyentes del Pulso, el programa deportivo con más sintonía en Colombia y en el exterior.
Se cerró la fecha 15 de la Liga Colombiana con victoria visitante de Águilas 1-0 frente a Alianza Petrolera y victoria del Deportivo Cali 3-2 frente a Independiente Santa Fe, aprovechando el hombre de más que tuvo el equipo verde y blanco durante el segundo tiempo. Ambos partidos decididos por el VAR, que hoy entra en una polémica grande porque la gente no se pone de acuerdo sobre las decisiones de los árbitros y lo que muestra el VAR en la pantalla. La liga lleva 15 fechas, quedan 5, 15 puntos en disputa. De acuerdo al número mágico, que hoy es de 28, están clasificados Tolima con 31 y Pasto con 29. Cerquita Santa Fe y el Cali, que llegó a 27. Nacional tiene 26, está en una situación todavía incierta. Lo mismo que América con 24. Y los que aspiran, miran las dos posiciones que hoy ocupan. Once Caldas séptimo con 22 y Junior octavo con 22. Aspirantes, Equidad con 21 en las puertas de la clasificación, Águilas con 18 con su victoria de anoche, y hay un tren con 4 equipos de 17 puntos que son Envigado, Millonarios, Alianza Petrolera y Bucaramanga, que tendrán que pedalear muy duro, ganar por lo menos 4 de los 5 partidos que faltan y depender por gol diferencia para lograr la clasificación. El Medellín y el Deportivo Pereira se han quedado más atrás y la tienen más complicada. Como siempre, don Óscar Rentería, la Liga Colombiana emocionante hasta la última fecha.
César, así como fue bueno e interesante el partido que el Deportivo Cali le ganó al Santa Fe por 3-2, fue pésima la actuación del árbitro Eder Vergara y de las personas que integraron el VAR, encabezadas por Nicolás Gallo y Ferney Trujillo. Volvieron sus decisiones un circo lleno de payasadas. No fue penal la falta del arquero David González, pero se cobró. Fue penal la mano de Andrés Pérez, pero no se sancionó. No fue penal la falta sobre Ángelo Rodríguez, el árbitro la pitó y el VAR la negó. Fue penal el empujón y pisón sobre Velasco, el árbitro no lo vio, pero el VAR sí. Es dañino para el espectáculo que personas como las que denuncio con un pito en la boca o sentadas frente al VAR sean nombradas para un partido tan importante. Lamentablemente la parte arbitral de nuestro país que pertenece a la Federación Colombiana de Fútbol sigue olvidada y en el cuarto de San Alejo. Lo mismo ocurre con el fútbol sala, el fútbol playa y el fútbol aficionado que se ahoga en medio de una terrible crisis económica. Pasando al partido y tal como le sucedió al América ante Nacional, casi el Deportivo Cali empata por descuido de sus jugadores para mantener un resultado. Cali y Santa Fe son de los mejores equipos en esta liga y candidatos sin discusión al título. En el partido de anoche fue más el Cali y a pesar del esfuerzo del plantel bogotano tenía que ganar y ganó. Después de 15 encuentros, Tolima y Cali son los únicos equipos invictos. Nacional, el más efectivo con 31 goles y el Cúcuta el más goleado con 25. Tolima y Pasto son los que más partidos ganaron hasta ahora. Y Chico, el que más perdió con 9. Millonarios está ya a 5 puntos del octavo y Medellín eliminado de cualquier posibilidad para clasificar.
No olvidemos que el VAR no decide. El VAR es un instrumento con el que cuenta el árbitro para tomar las decisiones. Nicolás Gallo estaba al frente del VAR. Creo que como árbitro no fue lo suficientemente competente, no lo tengo entre los mejores árbitros de nuestro país, pero vale la pena hacer la advertencia de que el VAR no decide. El VAR muestra, el VAR mide, el VAR para, el VAR hace las cámaras lentas, pero es el árbitro quien decide. Y Eder Vergara, en este caso, fue el que tomó todas las determinaciones. Yo consulté a José Borda, el analista arbitral de Caracol, y más adelante vamos a discutir las acciones del VAR, que fueron muchas, del partido Cali Independiente Santa Fe.
Anoche se equivocó Vergara, en eso usted y yo tenemos la razón, pero también se equivocó el VAR, mal asistido por Gallo y sus compañeros, porque yo vi cosas clarísimas en televisión, repetidas en televisión, que eran clarísimas, y el VAR tampoco acertó.
Ahora miramos, porque es que el VAR no tiene que acertar o no acertar, el VAR muestra y el que decide es el árbitro. Nos escribe Juan Carlos Gil. Cordial saludos, muchachos del comentario. Soy hincha de Independiente Santa Fe. Estoy contento con la campaña. ¿Hasta cuándo la terquedad de Rivera con Cuchi? ¡Qué paquete! No aporta. Es un cambio perdido. ¿Cómo es posible que con VAR cometa ese empujón para un triunfo del Deportivo Cali? Se refiere al último gol del minuto 90+8. Santa Fe está cometiendo mucha falta. Se llena de amarillas en cada jornada. Esa cancha del Palmaseca es un horror para jugar al fútbol.
Escribe Jorge Augusto Rojas Peña. No es posible que un árbitro se equivoque tanto en jugadas claras para penales. El VAR está para apoyar al silbato en sus decisiones y para que la determinación final se tome de acuerdo con el reglamento. Lo de anoche en Palmaseca no puede afectar nuestro fútbol. El árbitro Eder Vergara merece que lo sancionen. Gustavo López, repostero y panadero desde Barranquilla, dice que lo de anoche fue vergonzoso. La mano de Andrés Pérez la vio todo el mundo y ni el árbitro Vergara ni el VAR la sancionaron. Jorge Augusto y Gustavo, tal como lo dije al empezar el pulso de hoy, lo de anoche en Palmaseca fue un circo lleno de payasadas, por culpa del árbitro Vergara y de los señores del VAR. Yo insisto, porque aunque ellos no deciden, ellos sí tienen que manifestar qué están viendo en ese momento por la pantalla. Si para ellos fue penal o no, si para ellos fue mano o no, y a eso es lo que yo me refiero. Estos golpearon el reglamento como les dio la gana, y al final se lastimó el espectáculo. Pero con absoluta seguridad serán premiados y en el próximo fin de semana los veremos en las canchas y también en el VAR.
Pero la decisión es del árbitro, eso no se nos puede olvidar. En la mano de Andrés Pérez, el VAR le muestra al árbitro la jugada y él considera que no era una mano castigable. Es problema del árbitro, no es problema del VAR. El VAR no puede tercamente, como trato yo de hacer entrar en razón a don Oscar Rentería en este programa, de decirle al árbitro, no, es que estás equivocado, ¿no? El VAR simplemente muestra la jugada y el árbitro decide. Daniel Alejandro Torres Ortega, les escribo desde Pasto. Casi nunca estoy de acuerdo con César. Gracias, don Daniel. Pero en esta ocasión sí. No se puede alabar a James por cobrar bien un tiro de esquina. Matías Mier hizo un gol olímpico y no se le considera una superestrella. Y tampoco se puede destacar el pase que hizo al costado antes del segundo gol. La virtud está en la asistencia y no en los pases anteriores. De acuerdo con usted, don Daniel Alejandro.
Don Daniel Alejandro Torres Ortega desde Pasto. Para mí, escuche, para mí, usted y César están muy, pero muy equivocados. Primero, los jugadores no están obligados a cobrar los tiros de esquina. Ese es trabajo para quien lo hace mejor. Y no todos los tiros de esquina se vuelven peligrosos y terminan en gol. Hay que pegarle bien al balón y calcular el remate de los compañeros. James, en eso, es un especialista. Para ustedes dos no vale el hecho de intervenir para que el equipo meta goles. César le da poco valor y usted dice que es la obligación mínima. Los dejo con la de ustedes y yo con la mía. Los oyentes del pulso determinarán quién tiene la razón.
Pero yo no le estoy quitando valor, Oscar, a la participación en los pases, ni mucho menos, eso es fundamental. Yo simplemente lo que digo es que James es un jugador de mucha categoría, con muchas condiciones, que no le puede bastar un tiro de esquina y un prepase para un pase-gol de un compañero. Eso es muy poquito para lo que uno le puede pedir a James y para lo que el Everton necesita de James.
Mauricio Pulgarín Osorio escribe a elpulso@caracol.com.co. El problema no era Cravioto, tiene que ver con la falta de visión y mediocridad de los directivos que no reforzaron el equipo como debía ser para competir en la A. Cravioto no está para milagros con una nómina tan corta y ajustada. Mientras Cravioto tiene futuro, el Pereira seguirá siendo el Perdeira. Es una lástima cómo los directivos se burlan de la afición cada año. Karen agrega, sobre el mismo tema, que los directivos del Pereira le motivaron risa con el comunicado, porque primero escriben sobre la decisión que se tomó para despedir a Cravioto y a renglón seguido lo respaldan y agradecen su gestión por los logros alcanzados. Mauricio y Karen, yo conocí al Pereira como equipo difícil y combativo. Todavía recuerdo las veces que fui a tan agradable ciudad para cubrir los partidos del Cali y del América. Era otra época, con dirigentes capaces y, por supuesto, con un equipo poderoso.
Pero, Karen y Mauricio, uno no le puede pedir manzanas al naranjo. El Deportivo Pereira está en manos de un liquidador. Está en liquidación. No había un solo peso para contratar jugadores. Era muy difícil pretender que el equipo se reforzara para esta temporada. Daniel Iván González, a propósito de los elogios recibidos por el Zlatan Ibrahimovic con 38 años del Milán y Cristiano Ronaldo de la Juve con 35 años, hice una selección de jugadores mayores de 35 años del fútbol colombiano. Arqueros, menciona Leandro Castellanos, David González y José Cuadrado. David González tiene 38. Defensas, Andrés Felipe Correa, el Pecoso, que creo que hoy es el mejor defensa de Colombia con 36, Mauricio Casierra con 35, Lewis Ochoa con 36, Marlon Piedraíta con 35, Diego Peralta con 35, Daniel Briseño con 35 y Efraín Cortés con 36. Uy, pero usted se despachó como Queiroz. La lista de 37 y después mete otros. En el mediocampo, los más veteranos, Aldo Leao Ramírez con 39, Andrés Pérez con 38, Magnelli Torres con 35, Marrugo con 35 y delanteros, Diego Álvarez con 39, Dairo Moreno con 35, Teófilo Gutiérrez con 35, Carmelo Valencia con 36. Esto lo que demuestra la lista de don Daniel Iván González es que en Colombia el fútbol colombiano tiene presencia a pesar de la edad con jugadores que por haberse cuidado pueden prolongar su vida profesional.
Daniel Iván, le pido, le suplico, le imploro que no vaya a investigar la edad de los integrantes del Pulso. Mauricio Miranda escribe, en el duelo por el liderato francés entre el Lens y el Lille, siguió como suplente y sin minutos el portero Fariñez. Hubiera sido mejor dejarlo en Millonarios. No creo, Mauricio. Fariñez se quería ir y en esas condiciones era imposible retenerlo en Millonarios. Saí Arrieta desde Córdoba se refiere a la sanción que pidió el Ministerio del Deporte para Pasto, Tigres, Leones y Llaneros y agrega que si la televisión les ha pagado, ¿por qué están en problemas económicos? Ahí está el detalle, Saí. Malas administraciones y deben ser sancionados. Finalmente, Salomón Torres dice, don Oscar, usted es el Dorian Gray colombiano. Oiga, a propósito, César, usted por estarme poniendo apodos, ya no tengo dónde escribir tantos. Tantos y tantos que todos los días cambian, pero ahí están. Dice Salomón, soy Dubán Vergarista y me gustaría que Queiroz llamara a Dubán a la selección para que después triunfe en el exterior. Salomón, le digo que a mí también me gustaría.
Pero ese de Dorian Gray es elegante, le queda distinguido. Va a quedar muy pinchado con ese apodo. Ya seguimos. No se le olvide, don Oscar Rentería, que la mayor distancia con el mejor consumo lo consigues con el Kia híbrido, el carro de la modernidad. Distancia y consumo muy, muy bajito. Usted ya lo vio, ¿no?
Me averigua, por favor, César, si hay blanco en Cali, color blanco en Cali, para comprarlo entre hoy y mañana.
Y si no, se lo mandamos. Bueno, escribe Alex Holguín y dice, si un país como Alemania, que tiene más tradición, nacionaliza jugadores como Boateng, Özil, Podolski y Klose, no veo por qué en Sudamérica no podemos nacionalizar unos jugadores, por ejemplo, de Surinam, en posiciones difíciles de encontrar. Mire, este tema de las nacionalizaciones tiene la mayor distancia, como la que cubre el vehículo Kia híbrido en el medio colombiano. Yo estoy de acuerdo en que se llame un jugador nacionalizado que haya hecho esa nacionalización por convicción. Pero en Colombia, en épocas pretéritas, se nacionalizaban los jugadores simplemente para poder atacar el cupo y el número de jugadores extranjeros. Lo hizo durante mucho tiempo Juan José Bellini con nacionalizaciones express. Hoy, si eso pasa, no lo compartiría. Pero un jugador como Sergio Galván perfectamente pudo haber hecho parte de la Selección Colombia.
Reconozco que en Europa se nacionalizan jugadores al por mayor y al de tal. Y yo estaría de acuerdo también con la nacionalización de jugadores en Colombia. Pero lo que sí rechazo y no comparto es que en la selección nacional de nuestro país jueguen futbolistas nacionalizados. Y usted me va a decir ya, porque esa canción la conozco y esa película ya la vi, que los nacionalizados tienen el mismo derecho de los nacidos en Colombia para jugar en una selección, y eso es cierto. Pero para que economice tiempo, eso es cierto, pero no lo comparto, lo rechazo y no estoy de acuerdo.
Son opiniones totalmente respetables.
Nelson Ríos Velandia, le va mejor así, respetando mis opiniones. César dijo que a los uruguayos les fastidiaba el calor de Barranquilla. No estoy de acuerdo, dice Nelson Ríos Velandia, porque Montevideo está al nivel del mar. Barranquilla tiene un clima ideal para Argentina, para Chile, para Venezuela, para Paraguay, para Uruguay y para Brasil. La verdad, no se entendió cuál es la ventaja para enfrentar allí a los mencionados rivales. Y agrego que la prensa británica calificó el desempeño de James con 7.7 ante el Liverpool. Eloy Rentería, dice don Nelson Ríos Velandia, se acercó muchísimo con su punto 8 de calificación para el colombiano. Gracias, Nelson. Es una lástima que la prensa de Inglaterra esté tan equivocada como yo y no conozca de fútbol. Y con relación al caso de Barranquilla, ese calor perjudica a los uruguayos porque la mayoría está en Europa y la humedad que se presenta en el metropolitano incomoda bastante. Claro que a nuestros jugadores, que también están en Europa, les pasa lo mismo. Pero ahí entra a figurar el apoyo del público barranquillero. Ese sí es definitivo y nos hará falta esta vez por aquello de la pandemia.
No fue toda la prensa de Inglaterra. También hubo división en Inglaterra sobre la calificación de James.
¿Cuál?
Edwin Hurtado.
¿Cuál?
¿Cuál? No le puedo dar el diario en este momento, pero vi una calificación que no era la que usted está mencionando. Pero ya
claro,
se lo averiguo. Tranquilo,
claro,
Oscar,
claro,
que ya se lo averiguo.
Claro, ese diario es como usted, quitándole puntos al colombiano, dice que porque no fue la superestrella, pero sí participó en los dos goles de su equipo, dos goles que sirvieron para no perder con el famoso Liverpool, pero tranquilo, que en toda parte existirá un César Augusto Londoño. ¿Por qué no puede pasarle eso a un disque periódico de Inglaterra? Vaya uno a saber qué circulación tiene.
Don Oscar, tranquilícese, no se altere, no levante la voz, son simples opiniones. Simples opiniones, esa es la mía. Yo lo hago con toda la tranquilidad y con la responsabilidad que tengo de periodista, no con la emoción de chauvinista que tienen otros.
Bueno, son simples opiniones. Sí, yo sé que son simples opiniones, un momentico, pero me sacan la piedra.
Bueno, está bien. Está bien que se le salga la piedra, pero procure que se le salga antes de la 1:00 p.m. Edwin Hurtado, desde la Florida, pregunta que si hay posibilidad de que el partido Colombia-Uruguay del 13 de noviembre por la eliminatoria se pueda realizar en la Florida. Una solicitud por parte y una propuesta de inversionistas y programadores de espectáculos de la Florida, la Federación Colombiana, en este sentido, para que el partido Uruguay-Colombia fuera en Miami. Recordemos que el gobernador de la Florida abrió la posibilidad de que el público vaya a los eventos deportivos sin restricciones. Pero el reglamento de la Copa Mundo dice que si la federación anfitriona solicita un cambio, debe contar con la aprobación de la selección visitante con al menos 30 días de anticipación a la fecha del encuentro. Superado este plazo, solo la FIFA podrá autorizar un cambio por razones de peso. Como quien dice, la posibilidad de que el partido de Uruguay sea en Miami creo que está muy encima y no se puede dar.
Samuel Pardo desde Villavicencio. Primeros goles de arqueros en el fútbol colombiano. Julio Cosi de penal el 19 de octubre de 1952, partido Millonario Deportivo Cali. Catherine Tapia en la Liga Femenina el 17 de octubre del año 2020 de penal, partido Nacional Bucaramanga. Buen correo, Samuel. Fernando González desde Bogotá. Ahora que en Madrid volvieron a criticar a Zidane por lo que hizo con James, ojalá que nuestro jugador no pare bolas. James empezó bien con el Bayern y cuando desde España empezaron a pedir su regreso, decayó en su rendimiento y pasó lo que pasó. Que siga cosechando éxitos en el Everton para abrir las puertas de equipos tan poderosos como el City, el United, el Chelsea o el mismo Liverpool. Fernando, acertado su correo. James lo único que tiene que hacer ahora es triunfar con el Everton y con la selección. Él, por su clase y su condición, todavía tiene mucho futuro, pero debe aprovechar su presente con calidad y mucha concentración.
María Molina escribe desde Bucaramanga. Estoy de acuerdo con don Oscar. Si James tuvo que ver con los goles del Everton, no entiendo por qué don César dice que poco tuvo que ver con el partido. A mi modo de ver, y es personal, opino que el gran problema de César es que se le sale el arquitecto y se le atraviesa el perfeccionismo. Lo que pasa, María, es que yo no quiero que James sea un jugador perfecto. Quiero que rinda, que funcione, que aporte. Pero me parece que en partidos anteriores, donde lo califiqué con 7 puntos, aportó mucho más. No veo por qué en el anterior, donde me pareció que jugó menos bien, lo tendría que haber calificado con una nota superior. Por eso le puse 6.5.
No se preocupe, doña María, que el 99% de la prensa inglesa, usted y yo, sí estamos de acuerdo. Rafael Cárdenas escribe a elpulso@caracol.com.co. Dejen a un lado las pasiones y estrictamente desde el punto de vista del espectáculo, ¿cómo califican la Liga Colombiana teniendo en cuenta lo siguiente? 2 puntos y lo voy a leer textual. Infraestructura. Contar con figuras, estrellas de talla mundial o al menos regional. Calidad del arbitraje y del VAR. Producción televisiva con cámaras desde distintos ángulos. Formato del campeonato todos contra todos, más cuadrangulares, octagonales, finales. Y prestigio del fútbol profesional colombiano a nivel mundial y regional. Rafael, yo también quisiera un fútbol colombiano así como usted lo pide. Téngalo por seguro, yo también lo quisiera así. Pero nosotros vamos tan despacio y con tantos errores que es mejor que usted se vaya a vivir a Europa. Yo, si pudiera, también lo haría.
Don Rafael, en las 3 primeras comparto lo que usted dice, perdemos el año. Pero en las otras 3, la calidad de la televisión, el formato de la liga y el prestigio internacional, creo que nos va bien. Ahí Colombia está en un nivel superior. Nelson Lozano nos recuerda aquel año cuando el Tolima le ganó un partido de Copa Libertadores a Cobreloa de Chile 1-0 en el Estadio El Campín. Metieron ese día 55.000 espectadores. ¿Qué tiempos aquellos?
Ferney Castaño desde Pereira dice que a James en el Everton y en la selección, ante la presión de los rivales, le falta un compañero que le ayude para sacarse esa presión de encima. Edwin Ríos comenta, Osorio está irrespetando a los hinchas de Nacional al imponer un jugador tan malo como Cristian Blanco. Contra Junior permitió el empate y regaló 65 minutos frente al América. Blanco es un fracaso en el equipo y Osorio tiene que explicar por qué sigue con él. Finalmente, Ever Tirado Amaya desde Riohacha dice, ¿por qué César cambia tanto de opinión con relación a Queiroz? Cuando Oscar le preguntó el lunes dónde estaba el técnico de la selección, dijo que él no le seguía los pasos. Y ayer manifestó que se quedó en Colombia para trabajar.
Porque averigüé simplemente, no es que cambie de opinión, sino que cuando estoy seguro, afirmo enfáticamente lo que sé. Cuando no, dejo la duda, porque no me las sé todas. Y este último correo, de Mario Beltrán, desde Pereira. ¿Es cierto que Camilo Vargas interesa al Inter de Milán? Pues mire, el jugador del Atlas tiene 31 años. Yo escuché la noticia procedente desde México, pero no hay ninguna oficialización al respecto. Ya seguimos. Y vivimos más distancia con el Kia híbrido. Matrícula gratis, SOAT gratis y 7 años de garantía. Eso no se lo da nadie, don Oscar Rentería. Y distancia como la que podemos vivir con el Kia híbrido es la que ha tenido que recorrer el Rennes para llegar a la Liga de Campeones. Hoy debuta frente al Krasnodar de Rusia y los aficionados están felices. Sus hinchas han colgado pancartas en honor al equipo en varios puentes de la ciudad. Además, preparan un gran recibimiento a 5.000 seguidores en las afueras del estadio que van a ver el conjunto que estará a partir de las 2 de la tarde en Liga de Campeones, que ya comenzó hoy con dos partidos internacionales.
Pues parece que Barrios, el jugador colombiano, estuviera jugando montado en un Kia híbrido, porque lo he visto jugar bien muchas veces, pero esta del partido contra Brujas lo tiene como la gran figura de la cancha. ¡Qué partidazo el de Barrios! Le escuché al narrador del partido decir hace poco: es perfecto el trabajo táctico del colombiano Barrios, y el comentarista inmediatamente aportó: por eso es candidato para integrar los mejores equipos. El marcador dice: Zenit, que juega de local, equipo ruso donde está Barrios, empata 1 con Brujas. Brujas tiene como suplente a Eder Álvarez Balanta. El partido va 1-1 y llegó al minuto 84. Perdón, al minuto 80 y 54 segundos.
Ya le voy a hablar de la Juve, que está jugando de naranja y gana 1-0. Pero Barrios no se equivocó en el gol, no dejó pasar una pelota que se fue y se metió. Porque es que como usted lo de los colombianos lo ve todo bien, todo perfecto, a veces puede distraerse en ciertos errores.
Esa pelota, creo yo, y cree el señor Barrios, que ya había salido cuando el jugador la centró y consiguió el 1-0 inicialmente el equipo Brujas. Pero a ver, le cuento algo que no lo quiero olvidar. Es un mensaje para el profesor Queiroz. Atención, señor Queiroz. Ay, también para el señor Ramón Yesurún. Atención, señor Ramón Yesurún. Reinaldo Rueda, técnico de la selección de Chile, citó a 23 jugadores del medio local para realizar su tercer microciclo del año con miras al futuro del fútbol chileno.
¿Usted sabe en Colombia quién le presta jugadores a la selección Colombia para un microciclo, faltando 5 fechas para finalizar la liga? Y como está la tabla de posiciones, no se haga ilusiones, don Oscar Rentería. Me muero de la pena,
no sé.
Pero eso no
yo
es obligación,
no sé.
Y nadie le va a prestar jugadores a Queiroz. Bájese de ese
yo
bus.
No sé.
Pregúntele al Tolima a ver si le presta a Campas. Pregúntele.
No, yo no sé, pero estoy dando la noticia. Es que yo estoy dando la noticia, ¿usted por qué se
alarma?
Pero
es que como le advierte a Queiroz y a Yesurún, ¿qué tienen que ver ellos con lo de Reinaldo Rueda? Que Reinaldo haga
su trabajo allá
y Queiroz haga el de Colombia.
Para que se fijen que el señor Reinaldo Rueda está trabajando, el señor Queiroz se la pasó antes de los partidos que acabamos de disputar de vacaciones por Lisboa. Simplemente eso.
Bueno, Juventus le va ganando 1-0 al Dinamo de Kiev. Está jugando con uniforme naranja. El gol fue de Morata al minuto 46. Juan Guillermo Cuadrado está jugando de lateral derecho, por lo menos ese es el posicionamiento, lateral derecho, con Bonucci, Chiellini y Danilo, pero resulta que está jugando casi de extremo, sale permanentemente, juega del medio hacia adelante, y lo está haciendo con limitaciones porque Juventus se encontró con un rival que le ha puesto cara, que es el Dinamo de Kiev.
Le voy a dar una noticia que es muy importante en este momento. Omar Ramírez me acaba de enviar una noticia desde Londres vía WhatsApp que escandaliza al fútbol europeo. Resulta que el Liverpool y el Manchester United están encabezando conversaciones con los principales clubes de Europa para jugar el nuevo torneo que llamaría European Premier League con aprobación de la FIFA. El torneo contaría inicialmente con 6 billones de dólares. Aparecen como fundadores de la nueva liga equipos de Francia, Alemania e Inglaterra. Comenzaría en el año 2022 y afectaría a la actual Liga de Campeones. El patrocinador inicial sería el banco JP Morgan. Los clubes seguirían en sus ligas de origen y hay protesta ya en otras partes y ligas de Europa.
Ese es un tema bien complejo, es una especie de comienzo de grito de disidencia ya oficial que se ha dado en otros momentos por parte de los grandes clubes. 6 billones de dólares son 60.000 millones de dólares. O sea que el tema se está alborotando para la UEFA. Puede que lo tenga contemplado la FIFA, pero no sé qué diga la UEFA. Oscar, sin duda que el partido Cali frente al Santa Fe 3-2 fue un buen partido, con intensidad, con llegadas, atropelladas, muchas, sin mucha generación. Pero rápidamente, usted ya dio la opinión, le voy a dar la opinión de don José Borda sobre el tema arbitral y la intervención del VAR. En la jugada amarilla de Velasco no era la primera amarilla. La segunda, tal vez sí, pero no era y fue mal expulsado, disminuido Independiente Santa Fe.
Bueno, yo siento mucho con el señor Borda. Muchas veces estoy en desacuerdo con sus apreciaciones. La verdad, si él opina eso, le respeto su opinión. Yo tengo otra, César, porque desde hace rato nosotros estamos polemizando sobre el VAR y la actuación de Vergara en el partido de anoche. ¿No?
Sí, bien
yo
pueda, sé, pero no, simplemente le voy a aclarar si una vez.
No, le voy a aclarar una vez que cuando a mí un árbitro o una persona que dice que está calificando el reglamento dice tal vez la segunda sí, ya para mí perdió credibilidad. Porque yo en la vida digo sí o no. Usted lo acaba de manifestar. Usted lo acaba de manifestar. Usted acaba de decir que dijo tal vez en la segunda sí.
Está bien, Oscar, está bien, pero por favor, tenemos poco tiempo, hermano. Tenemos poco tiempo y muchas noticias, don Oscar.
Bueno, a ver, hermano. Entonces, de una vez le aclaro.
Mi hermano querido.
No, espérese, mi hermano querido, también usted, César. Es que yo le quiero aclarar de una vez por todas algo que quedó en punta desde hace rato. Yo sé que los señores del VAR son asesores. Eso no me lo tiene que explicar usted. Y que el árbitro es quien toma la decisión. Y que el árbitro es el que toma la decisión. Eso yo lo sé. Pero los del VAR merecen críticas cuando uno ve clara una jugada y ellos no. Y por lo tanto no llaman la atención del árbitro para analizarla. Eso
¿Cómo cuál?
Anoche.
¿Cómo cuál?
¿Anoche?
¿Cómo cuál?
No,
pues, dígame cuál.
No. Anoche
en todas el VAR llamó al árbitro. En todas el VAR llamó al árbitro. Dígame cuál.
No, yo para que... Mira, tenemos poco tiempo, señor.
Oscar,
usted mismo
no
lo ha dicho.
Oscar, no seas terco, Oscar. Mire, el penalti a favor del Deportivo Cali no era... Falta de Moya, llegó con la pierna arriba, era falta del delantero, fue falta del arquero. ¿Cómo la vio usted?
Yo claro que la vi, falta. No, eso no fue penal de González, eso está clarísimo.
Nunca fue penal de González, nunca.
Sí, sin embargo, no se pitó y el Santa Fe hizo
y
gol
el VAR
con
se la mostró.
Zambuesa.
El VAR también le mostró
vaya,
la mano de
y
Pérez.
Y vaya usted a saber lo que le estaba diciendo el VAR al árbitro, porque es que el VAR opina. El árbitro le puede decir, el árbitro le tiene que decir al VAR.
Oscar,
nosotros
no seas
estamos
terco,
viendo
hombre,
que hay falta.
El árbitro decide. No seas terco.
Sí,
Oscar,
es que
no
yo,
seas terco.
Es que yo, perdóneme, es que yo no le estoy diciendo que no. El árbitro decide, pero el VAR sí le puede decir, mire, nosotros estamos aquí analizando la jugada. Para nosotros fue mano y es penal. Para nosotros estamos aquí. Ahora usted decida. Y ese es cierto, el árbitro decide. Pero los del VAR tienen que hablar y dar su opinión porque para eso están sentados ahí viendo por la televisión.
La mano de Pérez fue clara, se la mostró el VAR y el árbitro consideró que no era penalti. Para Borda era mano penalti, para mí también.
Pues para mí también, clarísima, es que el que no la vio fue el señor Vergara, que entre otras cosas debe ser sancionado con unos cuantos meses de inactividad. Ahora no lo vayan a nombrar el próximo domingo también.
Ya lo has dicho 40 veces, Oscar, sigamos adelante. Pitó mal, dice Borda, la acción de penalti sobre Ángelo Rodríguez. Es este el que chocó a Arboleda. Por fortuna corrigió, pero era una mala sanción.
Es cierto.
Dice Borda que acertó en pitar el penalti por empujón de Cuchi, por pisón. Y dice que también hubo empujón sobre Velasco del Deportivo Cali. Eso dice Borda, que era penalti legal el 3-2. A mí me dejó muchas dudas. El pisón no lo vi tan claro y el empujón tampoco. Sí, lo toca, pero que lo empuja, no lo vi tan claro, pero son opiniones.
Ah, lo toca, como dijo la otra vez alguien, y no me quiero meter con usted ya en esta parte final del bloque que estamos adelantando en el pulso. Mire, es que la otra vez yo le escuché a una persona y dijo, no, él solamente lo tocó en la espalda, pero no lo empujó. Le puso la mano en la espalda, pero no lo empujó. Claro que hubo empujón sobre Velasco y también pisón, y el penalti estaba clarísimo.
Bueno, hagamos una pausa a ver si se calma y no insiste en que es que el VAR sugiere y toma decisiones. Ya seguimos. Va a terminar el partido de Juventus 2-0 en favor del Dinamo de Kiev, en favor de Juventus sobre Dinamo de Kiev. Los dos goles de Morata al minuto 46 y minuto 84. Y vale la pena, Oscar, decir que el VAR también decidió la victoria de Águilas visitante frente a Alianza Petrolera. Se cayó Alianza Petrolera en la última parte del campeonato. Gol de Jader Obrián, validado por el VAR. Llegó a 8 y es nuevo goleador del fútbol colombiano.
Le cuento que esto parece que va a terminar así uno por uno, a no ser que aquí meta el gol Brujas. Sí, señor. Sí, señor. Metió el gol Brujas y en el minuto 2:57 de reposición le ha hecho el segundo gol al equipo de Barrios y le va ganando por 2-1 como visitante, para que usted se dé cuenta. Bueno, le voy a dar a conocer la alineación del Barça, que a las 2:00 p.m. enfrenta al Ferencváros de Hungría.
Terminó
Neto
Juventus
en la portería. Terminó, eso está bien. Ahí está revisando el VAR, está revisando la jugada, pero yo creo que parece que fuera gol válido por la alegría de los brujos del Brujas. Bueno, entonces el Barcelona con Neto, Sergi, Piqué, Lenglet, Des, Coutinho, Pjanic, De Jong, Trincao, Messi y Pati. Empezará a las 2:00 p.m, como dije antes.
Sobre el tema de las lesiones de los jugadores colombianos en México, ayer confirmábamos la lesión de Estefan Medina en el Monterrey de 3 a 4 semanas, una lesión muscular grado 2, no podrá estar en el partido frente a Uruguay. Le quedan al técnico Luis Orejuela, Daniel Muñoz como laterales, eventualmente Juan Guillermo Cuadrado si lo quiere poner ahí, y algún jugador de la Liga Colombiana. Y una noticia, digamos, buena entre lo que pudo ser mala para Nicolás Benedetti, que salió lesionado ayer en el partido que perdió su equipo, el América 3-2 ante León. Salió al minuto 42. Se temía por un problema de ligamento, porque ya había sufrido un golpe en la rodilla derecha, que fue la operada y la que lo dejó por fuera más de 6 meses en el terreno de juego. Por fortuna, no está comprometido el ligamento cruzado, es un problema de meniscos, posiblemente se ha intervenido, pero la recuperación es muchísimo menor.
Pero de todas maneras, sí, usted tiene razón, pero estará por lo menos un mes por fuera, y eso no es bueno para Benedetti, que se está lesionando mucho y con operaciones. Y la otra es la de Estefan Medina, ¿no?, que usted ya tuvo oportunidad, creo, de comentar, que también tendrá,
sí,
por lo menos entre 3 o 4 meses de incapacidad. Quiero comentarle a usted...
No, pero espere, Estefan Medina, tres o cuatro semanas.
Sí. Es que yo también me equivoco, sí, pero yo reconozco
cuando
me equivoco.
Usted es exageradito.
Pero yo reconozco
pero bien,
cuando me
tranquilo,
equivoco. Vea, hombre, terminó el partido ya y perdió, pues, el equipo ese Zenit. Terminó. Y el estadio, hola, qué bueno esto que estoy viendo. Perdió el Zenit, sin embargo, los pocos aficionados que están en el estadio se levantan y de pie aplauden a su equipo y victorean la actuación de su equipo, para que usted vea, buenos hinchas estos del equipo ruso.
Mire que la UEFA autorizó al AZ Alkmaar para jugar el partido de Europa League contra el Napoli, a pesar de que 13 de sus jugadores han dado positivo por coronavirus y no podrán viajar. El Alkmaar de Holanda va a tener que recurrir a varios jugadores jóvenes porque no le alcanza la nómina, pero la UEFA, como la Conmebol, y como creo que está ya reglamentado en el fútbol colombiano, permite hasta 13 jugadores habilitados para enfrentar un partido.
Le voy a dar a conocer los partidos que empiezan ahora a las 2:00 p.m, ¿no? París Saint-Germain contra el Manchester United, el Barcelona contra el Ferencváros, Lazio, Dortmund, Chelsea, Sevilla, Leipzig, Istanbul y Rennes, Krasnodar. Son los partidos por la Liga de Campeones.
Hombre, una noticia tristísima fue el fallecimiento de Gerlen Santiago García Hernández en Villa María Caldas, al lado de Manizales. Un jugador de 17 años de la selección sub-17 de Colombia, lleno de sueños e ilusiones. Estaba jugando un partido ante el equipo de Faustino Asprilla, amistoso, no sé cómo serán las medidas de bioseguridad en Villa María, y le dio un paro cardíaco. Y en el Plateado, Argelia, en el departamento del Cauca, también fue asesinado, parece que por una bala perdida, un jugador de 16 años. Vamos a Oscar y ya seguimos.
Bueno,
ya va. Mañana, Oscar, tema del que conversábamos, se va a hacer la reparación quirúrgica del menisco medio de la rodilla derecha de Benedetti. Como usted lo anotaba, ha dicho el club, el América Mexicano, que la recuperación irá de 4 a 6 semanas.
Ahora me cuenta si va a jugar Neymar con el Paris Saint-Germain. Mientras tanto, yo le digo que hoy por Copa Libertadores tendremos los siguientes partidos. a las 5:15, Santos contra Defensa y Justicia. Olimpia con Jorge Arias y Sergio Tálvaro frente al Delfín del Trencito Valencia. A las 7:30, Colo-Colo Wilstermann, Peñarol Paranaense, Sao Paulo Binacional y River Plate con Santos Borré frente a Liga de Quito. Y en la Liga Femenina, aquí en Colombia, a las 7:40, Deportivo Cali frente a Junior en Palma Seca.
El extremo Jason Lucumí y el portero argentino Diego "El Ruso" Rodríguez son los únicos fichajes realizados por el Elche que aún no han tenido la oportunidad de debutar en la Liga Española de Primera División. Lucumí, colombiano, tuvo problemas con su licencia federativa en las primeras jornadas, pero en las dos últimas, a pesar de estar a disposición del entrenador, no fue tenido en cuenta.
Deportivo Cali tendría que seguir el ejemplo de Barranquilla. El Junior está jugando en el Romelio Martínez porque la cancha del Estadio Metropolitano la están arreglando y va a ser la mejor del país. Inclusive la hundieron un poco más para que quedara perfecta. Y yo sé que ese trabajo va a ser muy importante. Pero yo, ahora que leo que las muchachas del Deportivo Cali y del Junior van a jugar a las 7:40 en semejante potrero, y después del partido de anoche no hay derecho. El Cali podría jugar en el Pascual Guerrero y levantar esa gramilla y que el estadio quede como tiene que quedar.
Claro, porque está muy mala la cancha. Dos de técnicos. Zidane dijo que la lesión de Hazard fue más grave de lo presupuestado. O sea que nos vamos a tener que demorar para disfrutar del talento de Hazard.
Y dele cuerda a usted, ¿no?
No, pero es que se... Imagínese, que creo que después de la plata de Bale y de James, la de Hazard ha sido la peor invertida por el Real Madrid. Y Koeman dijo, la actuación de Messi debería ser mejor. ¿Usted cree que sí?
Pues no sé, el hombre quiere meter en ese lío con Messi, yo no sé al final quién va a ganar, pero esa situación no está como muy clara. Estoy viendo ya la ceremonia protocolaria. Este equipo de Hungría, el Ferencváros, tiene un buzo de color verde con una raya horizontal negra hermosísimo. Los árbitros están de azul y negro, y Barcelona también con un buzo, pero no tan hermoso como el equipo húngaro.
Oiga la que le pasó a Richarlison. Resulta que Neymar hizo que su compañero de selección recibiera 10.000 mensajes de WhatsApp en 5 minutos. El delantero del PSG se unió a una transmisión de Twitch con el atacante del Everton y por error dejó ver el número de Richarlison. Yo voy a publicar su número de teléfono a ver si deja de hablar
no.
La responsabilidad del VAR.
No, cuidado.
No lo publico.
Me está presionando usted.
10.000 mensajes, 10.000 WhatsApp en 5 minutos. Lo enloquecieron.
Óigame, su amigo Bartomeu fue aislado por estar en contacto directo con un positivo de coronavirus. Por eso el presidente del Barcelona no está en este momento en el Camp Nou para el partido de su equipo.
Don Juan Felipe Cadavid, ¿usted estaría de acuerdo en que se acabe el VAR? Uy, ¿qué pasó con Juan Felipe?
El silencio más elocuente que la palabra, o sea, él está de acuerdo.
Ahí estoy.
Ah, no, ahí está, Juan
ahí
Felipe.
Estoy, ahí
¡qué
estoy,
hombre!
Don César, don Oscar, no, yo pensé que usted me iba a preguntar si estaba de acuerdo con que publicáramos el teléfono de Oscar, y yo ya lo estoy publicando.
Bueno, está bien. Y si usted me presiona, pues yo voy a publicar unos teléfonos que no son propiamente el suyo, pero que tienen que ver con usted. Si usted quiere, los publico.
No, mejor dejemos así. ¿Cuál era la pregunta, César? Bueno.
La pregunta es si usted acabaría con el VAR o dejaría que el VAR siga evolucionando.
No, yo ajustaría cosas en el VAR, profesionalizaría mucho a los árbitros, pero yo no acabaría con el VAR.
Yo tampoco, bueno. Pero es que eso no lo entiende César, que el VAR también se equivoca. Él dice que no, se equivoca no, también el VAR.
No se equivoca.
No, los el VAR no, los que están ahí sentados, los que lo manejan.
Pero eso es lo que le estoy diciendo desde el comienzo, Oscar, no seas terco, hombre.
Tenía que llegar Juan Felipe para que usted me entendiera.
La tecnología, sí, bueno, está bien. El VAR se equivoca, está bien. Oiga, Juan Felipe, ¿qué tenemos en el VAR?
Bueno, ese tema precisamente del VAR lo vamos a tocar a profundidad, vamos a analizar las jugadas y vamos a escuchar opiniones sobre la situación del VAR en Colombia, si debe, no debe continuar y cómo debe seguir. Tenemos además una declaración de Ramón Yesurún sobre el tema de dónde va a jugar la selección colombiana de fútbol, que creo que está claro, será en su casa de siempre, la ciudad de Barranquilla, y nos vamos a meter obviamente también con los temas de Champions y la Vuelta a España.
Muy bien.
Pensé yo que Ramón Yesurún iba a hablar sobre los microciclos que está dictando Rueda en Chile con los jugadores que no están en las elecciones. Es decir, el hombre sí está trabajando allá. Pensé yo, pero bueno. Dele, a ver, don César.
Y dele. Ya viene el VAR.
El pulso del fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.